Y aquí va el cuento de Jorge Canese, titulado Turismo Interno. Leo en versión abreviada. Querida mamá, te confieso que ando bastante mejor. Creo sinceramente no haberme equivocado con la loca idea de hacer este viaje de descanso solo, en tren. ¿Y qué tren? A la casa de Toti y familia en General Morínigo. No sé si te ubicas, General Morínigo. La realidad es que estaba bastante repodrido, harto de todo. Neurótico podría ser la palabra justa. Vos conocés perfectamente los despelotes lidias que arrastro con Susana desde hace tiempo. Los problemones del negocio cada vez más complicados. La inercia, el caigüetismo, la estancia, los vencimientos, en fin. Creo que me entendés. Digo, estaba saturado. Plata no me falta y te consta de cómo ando harto, reventado, corriendo de un lado para otro como bola sin manija. De los supuestamente relajantes fines de semana en Punta del Este y o de las ineficaces, ineficientes escapaditas a Buenos Aires. Por eso quise, decidí y me arriesgué a variar. En la variación está el gusto, dicen. Algo realmente nuevo, exótico. Una experiencia fuerte. Un buen sacudón para desentumecerme. Y aquí estoy. De verdad, mi intención al escribirte era puramente contarte lo increíble, lo insólito y emocionante del viaje. Turismo interno. Ojito a los turistas indecisos. Nada que ver con el famoso Expreso de Oriente, ni mucho menos con los sofisticados ferrocarriles europeos. Fascinante, espeluznante, qué sé yo. Para mí fue un aire fresco. Puro, amigable reencuentro con uno mismo, con nuestro ser natural, algo así como esa cursilería de volver a las fuentes. Por aquí todo tranqui, tranquilo pa, nada de apuro. Algo primitivo, esencial, fundamental en mi vida, que cada vez se fue tornando miserablemente más rápida, llena de ruidos, gritos, batifondo, barullo innecesario en una asunción que va asimilando poco a poco todos los defectos de las grandes ciudades y muy poco, nada de sus beneficios. Y así nos va. Corté directamente por lo sano y sin decir agua va, suspendí absolutamente todo. Apenas si le dije un chao de paso a mi eficiente secretaria y casi sin maletas ni equipaje, agarré un taxi y lo apuré derechito a la Plaza Uruguaya. Mi tren hubiera debido salir del andén número 1 de nuestra hermosa estación central a las 7 en punto de la mañana. Así rezaba en el pizarrón. Pero ya eran más de las 8 y pico y nuestra locomotora Loperé parsimoniosamente recién estaba enganchando, casi con desgano, como al descuido, los vetustos vagones que debían transportarnos rumbo al sur. Por ahí pululaban rozagantes alojeras, sonrientes chiperas, orondas señoronas del campo con sus gallinas, bolsones y bultitos de todos los pelajes, mitaíces, surtidos, cariaíces, caraíces, con sus sombreros de ala ancha y bombachudos de montar. En resumidas cuentas, todo lo más granado del populis, con sus colorinches y su modo, manera simple de vivir o modus vivendi. ¿Se dice así? Cosa de las 8:30 pasada, por fin salimos. Gran humareda, olor a leña fresca quemada, pitidos, alboroto, despedidas, algarabía general, and so on, a un imponderable ritmo lento pero seguro de absoluto paseo. Como yo iba hasta General Morínigo y por ende tenía que hacer transbordo en Borja, no podía tomar el internacional. Así que nuestro tren de la época de Don Carlos paraba, por supuesto, en todas las estaciones y aún en medio del campo. En Estación Botánico nos trancamos como media hora. Nadie supo ni preguntó por qué. Ya sabes cómo somos los paraguayos. Nadie avisa ni dice nada. Nadie protesta. Igual pasó en Luque y también en Areguá. Pero ya me iba amansando, acostumbrándome de a poco. En Areguá paró, para que la gente pueda desayunar chipazo o kombuti, naranjas, torta o sencillamente tereré para los estoicos. de Coreiwi me compré un chanchito alcancía con camiseta de Olimpia, por supuesto. No me pude atajar. Vos sabés que no soy fanático. Pero, qué sé yo, me sentía distendido, distinto, con ganas de hacer cosas nuevas, muchas. Cuando llegamos a Villarrica, aún siendo más de las 3 de la tarde, la gente pidió para almorzar. ¿Para qué te voy a mentir? Con lo que ya había ido picoteando, no tenía nada de hambre. Pero la señora del canasto que viajaba justito enfrente mío, desaprensivamente peló un lujoso pollo casero cocinado en tatacuá, según me dijo, y me invitó. No me pude negar. Para la amabilidad campesina eso sería fatal. Así empecé a engullir como un tarado. La vecina de atrás, que viajaba hasta Encarnación, destapó una enorme tonelada de chipa barrero comprada en Ipacaraí y que, por supuesto, también tuve que probar. Alguien proveyó de aloja con perejil. En fin, la cosa es que al final chupé y morfé ya otra vez como un chancho. Parece que engordé más de 3 kilitos, vieja. Además, ¿qué importa? El único problema es que a Susi no le va a gustar. Ella es chuchi, educada a la porteña. Adora la flacura porque cree que es más elegante. Pero dejémonos de macana, no quiero cansarte. Al fin del almuerzo sobró suficiente tiempo para la reglamentaria siestita, antes de que nuestro folclórico motorista tomara impulso y se decidiera al fin a emprender el largo camino que nos faltaba. A Borja llegamos recién cerca de la medianoche. Increíble. Cerca de 200 kilómetros en más de 15 horas. Todo un récord. Bajamos. Más pelado que bola de billar. Parecía la luna. El trencito de trocha angosta que debía llevarnos al ignoto general Morínigo sencillamente no estaba. Ni siquiera había un mísero lugarcito para echarse una dormidita. Unos muchachones que viajaban con nosotros, en vista del frío y el sereno que estaba cayendo bastante tupido, desentrañaron una memorable guitarra y una poderosa botella de Ari. Así, entre cañita va y polquita viene, nos hicieron pasar el rato, el frío y hasta el sueño. El pobre trencito llegó silbando y resoplando a las cansadas, como a eso de las 3 de la madrugada. Momento clave cuando ya casi todos estábamos francamente borrachos, tratando de matar el frío y el aburrimiento con la nunca bien ponderada caña blanca. Y pajape, vos sabés que a mí la bebida fuerte me cae mal, así que me descompuse. Una linda morochita que había viajado a mi izquierda, sin que yo me diera cuenta, se apiadó de mi catastrófico estado físico y sin prejuicios ni miramiento de ninguna laya, se apersonó a ayudarme como una verdadera madre. Perdón, vieja. Lo que pasó había sido es que Claudia, la morochita, me había estado echando el ojo desde que salimos luego de Asunción. Yo, bobo de nacimiento, no me había dado la menor cuenta de eso, ni tampoco de que se había pasado todo el tiempo junto a mí mientras chupábamos en el jolgorio de los muchachones a la intemperie en el descampado friacho de Borja. No quiero alargarme porque segurito que vas a querer entender mal. Na que ver. En serio, te juro, vieja. Descubrí, sí, que para la gente de campo hasta el yegustá lento es un pasatiempo sin complicaciones, una sana distracción del espíritu. Para que veas, hasta me invitó a pasar por su casa en la campaña para conocer a su familia, comer chancho y chipa en el Curuzú Ara o en cualquier otro momento que a mí se me antoje. En suma, y si mal no recuerdo, debe hacer cerca de 15 días que estoy instalado en lo de Toti y familia, viviendo realmente a cuerpo de rey. No me lo vas a creer. Se me curaron la gastritis, la alergia y hasta los dolores de cabeza. Los desayunos son literalmente de película. Huevos poché, pollo cantí, queso paraguay casero, café con leche o cocido con galleta cuartel y todo lo que se te pueda ocurrir. La pura verdad, aquí no hago nada de nada. Imagínate que no llegan ni los diarios. Como sin apuro, duermo rigurosa siesta, paseo y charlo a piacere con los dueños de casa, vecinos o parientes que vienen a visitarme. De tarde suelo irme a bañar al arroyo. Ayer me invitaron a pescar y me traje casi una docena de mandí. Me siento otro. Me olvidé de los negocios, del tráfico y hasta de mis conflictos y despelotes caseros. Querida vieja, no sé si me vas a entender. En el fondo los extraño mucho a todos, pero esto es realmente el paraíso. Cariños, Jorgito. Fin del cuento.